Vamos a hablar con alguien que siempre nos orienta y también nos da luz sobre estas cuestiones en el análisis. Me refiero a Alejandro Corbacho, él es analista internacional. Alejandro, Hernán Mundo, aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Un gusto escucharte.
Lo mismo digo, aquí estamos. Bueno, ¿cómo analizar lo que sucede en un plazo tan corto en donde escuchamos a un Donald Trump hablando de recrudecer la ofensiva en puntos estratégicos en lo que refiere a este conflicto en Medio Oriente y luego teniendo una postura bastante diferente, por lo menos a última hora, y hablando de la posibilidad incluso de puntos finales de un acuerdo que podrían ser acordados? ¿Qué información tenemos?
Sí, bueno, realmente no es mucha la información, porque el único que estamos escuchando hablar es a Donald Trump, ¿no? Y en eso tenés razón, que ha dicho ayer o hace pocas horas, había dicho que se iban a tomar acciones militares muy fuertes contra Irán, que estaban acabados y que están terminados, y luego ahora dice que se está llegando a un acuerdo. Bueno, uno puede pensar eso, que hay justamente una presión para acelerar las negociaciones. También dijo que las negociaciones venían muy lentas, ¿no? Así que en realidad lo que estamos viendo es un modelo que se va a escribir ahora dentro de poco, de alguien que está manejando los tiempos de, justamente, de las noticias, de la prensa. No tenemos información del lado iraní, más bien la información que tenemos del lado iraní es que las cosas siguen como antes. Hay ciertos puntos que no quieren entregar, y de los cuales ahora ya no se han expresado. O sea, me refiero al tema del estrecho, la apertura o no del estrecho de Hormuz. De hecho, ayer habían dicho que lo habían cerrado totalmente, Irán, ¿no? Y también el tema, bueno, del tema nuclear tampoco se habla, que iban a contestar ataques con ataques, amenazas con ataques también a las amenazas, y por supuesto el flanco que no mencionaste también, que es muy complicado, Israel, Hezbollah en el Líbano.
Claro.
Eso continúa. Entonces, con todos los frentes abiertos, el presidente que dijo que la situación es que ellos iba a atacar fuertemente para castigar a los iraníes, hoy dice que están avanzadas las negociaciones, pero no sabemos del otro lado qué es lo que pasó. También involucró a otros, también involucró en los comentarios, en la información, a otros países que también participan y apoyan la negociación. Y también señalemos que antes de ayer dijo que la respuesta al derribo del helicóptero Apache había sido proporcionada. O sea, eso es mantener para que no escale demasiado. Así que la impresión que estamos teniendo es que seguramente hay negociaciones, seguramente en distintos lugares, o estarán en algún país amigo, un país cercano, pero deben estar trabadas en algunos lugares. Entonces, el recurso de la diplomacia pública, digamos, salir y utilizar las redes sociales, sí, es un mecanismo de a ver si se mueven. Pero yo la verdad que no, uno pensando, bueno, supongamos que hay un arreglo. ¿Qué arreglo? No lo sabemos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tampoco lo sabemos. Hay una discusión de que, bueno, Irán dijo que había cerrado totalmente el estrecho, hoy obviamente los Estados Unidos dicen que eso no ocurrió, y por supuesto que claro, ocurrir o no algo de eso es que casi imposible cerrar totalmente el estrecho. Siempre alguna liebre se escapa, digamos, siempre hay capacidades, pero los actores están en una suerte de pelea de gallos, ¿no? Uh-huh. De a ver quién, levantando el copete a ver quién puede más. Pero en las palabras también, eso también indicaría que uno puede, anuncios de inteligencia también dicen que, bueno, los Estados Unidos está reabasteciéndose de la munición gastada en la campaña anterior, por lo tanto no estaría en condiciones ahora, o está esperando estar mejor preparado por esta campaña fuerte. Y por otro lado también hay informaciones que Irán ha recuperado parte de su capacidad productiva de la defensa. Entonces esto, lo que miraría que, una, si se llega a producir si hay un acuerdo, bueno, bienvenido sea, esto es magnífico, y si no hay acuerdo, en realidad el conflicto va a escalar. Lo que sí nos ha sorprendido, lo que sí sorprende, es que Donald Trump, uno, o cree que termina pronto, no parece que el tiempo le importara demasiado, porque el conflicto continúa, con lo cual, bueno, puede ser que tenga información que nosotros no tenemos. Entonces el conflicto continúa y que en algún momento va a lograr doblar o quebrar la oposición iraní. E Irán, que está resistiendo, tampoco no sabemos cómo. A veces parece un titán ahí defendiéndose, o como yo decía, un gato panza arriba, con todo lo que puede y con lo que tiene. Y por otro lado, bueno, la imagen de que está muy, muy golpeado, pero que hace estos ataques para demostrar o mantener la ficción de que puede resistir.
Alejandro,
realmente sí, hay incertidumbre.
Claro que sí. Volvemos a lo que fue lo inicial respecto de las advertencias de Donald Trump y, por supuesto, de lugares del mundo que aquellos que somos neófitos, que no conocemos el día a día de, y sobre todo de puntos incluso estratégicos que tiene esa zona del mundo, por ejemplo, en la isla de Kark. Allí sí. Le apuntaban sus declaraciones Donald Trump, señalando que prometía tomar el control de esta isla. Estamos hablando de un lugar que es vital respecto de las exportaciones de crudo por parte de Irán.
Sí. Bueno, la amenaza es a un área terriblemente estratégica y sensible para Irán. Ahora, lo que dicen los analistas militares es que un ataque así implicaría el empleo de tropas. Y por otro lado, los iraníes de algún modo están diciendo, los estamos esperando que vengan, les presentaremos batalla. Uh-huh. Y les va a ir muy mal, digamos, ¿no? Parafraseando a otro dictador que supimos conocer. Entonces, les presentaremos batalla. No lo sabemos, hay una amenaza concreta de que va a atacar un área neurálgica o central para Irán. Pero al mismo tiempo Irán ha respondido que va a atacar nuevamente a los aliados, a los países amigos o a los estados que estén ayudando o que tengan bases de los Estados Unidos. Así que esto lo que está mostrando es un incremento mostraría un incremento, una escalada del conflicto y no una desescalada.
Alejandro, te pregunto porque iniciamos, por supuesto, el programa hablando del Mundial de Fútbol, que hoy formalmente sí, ha comenzado.
Sí, es de lo que hay que hablar.
Está bien, pero desde ya que es un fenómeno deportivo, pero estamos hablando de un Mundial que tiene la mayoría de sus partidos en los Estados Unidos. Y más allá de que no genere o no concite toda la atención del norteamericano medio, más allá de que la liga norteamericana ha crecido en interés, de cualquier manera no es el deporte más popular. Pero hoy Estados Unidos está en el centro de la escena. Esto es para tener en cuenta respecto de el accionar o no que puedan tener las fuerzas norteamericanas, por ejemplo, en un conflicto como el Medio Oriente. ¿Hay que ponerlo o sopesarlo también, tenerlo en cuenta?
Si me preguntas a mí, yo creo que no. No me imagino en la cabeza del presidente Trump que existe un compartimento que diga soccer. No existe eso, me parece a mí. Yo te diría, si a mí me preguntas, te digo no. El cálculo va a ser las necesidades del gobierno de los Estados Unidos, los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados próximos. Si tiene una posibilidad y cree que hay una posibilidad de hacer una ofensiva militar y que puede ganar, uh-huh, entonces no creo que se detenga por el Mundial. El Mundial en los Estados Unidos no me parece que es garantía de estabilidad, de tranquilidad o de distracción. El resto del mundo sí, vamos a ir cobrando más calor por el Mundial. Pero sí, me da la impresión a mí que, por experiencia de otros mundiales, que este es un Mundial pinta bastante frío, ¿no? Porque ahí
coincido.
Por el lugar donde es. Pero lo que sí, quienes lo estamos mirando de lejos, bueno, vamos a disfrutar los partidos, que ese es el interés y las pujas nacionales. Y tratando de pensar que, bueno, que el conflicto ya está funcionando. ¿Qué podría pasar? Bueno, los Estados Unidos seguramente ha aumentado su alerta contra posibles atentados.
A eso me refería.
Bueno, eso seguro que está en funcionamiento, está un control muy estricto de las visas, y esto también ha disuadido a muchos de ir a verlo, ¿no? Y algunos, de hecho, conozco, me han mencionado el caso de muchos estadounidenses que han venido a la Argentina o posiblemente se han ido a Brasil, a países donde el fútbol es algo, un fenómeno más caliente, para sentir algo, porque de lo contrario allá, a pesar de que es verano, va a estar bastante, bastante frío en ese sentido. Pero yo no pensaría que influiría en el gobierno. Si esto fuera así, ya tenemos un artículo, un documento académico para explicar el impacto de los mundiales de fútbol en la política internacional, ¿no?
Alejandro Corbacho, director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCEMA, gracias. Como siempre, gracias. Un saludo.
Un saludo y gracias, ¿eh? Buenas tardes.